és obvi que tot anirà així i així. S'ha vist? Crec que és la xerrada o l'acte més correguda de tot el BC Negre, en la qual us agraden els llibres, però bueno, on estigui la poli i els assassinats és una altra cosa. Ara has de fer com quan anaves al camp del Barça i hi havia per megafonia algú que trucava algú, has de dir si algú ha trobat una paret de traducció que posa el número 107. No és cap juguesca ni res, és veritat, si el trobeu, si us plau, doncs ho torneu allà. Vale? Doncs aquesta taula és una taula que especialment teníem molta il·lusió de muntar. Li hem dit, ja sabeu, que al festival hem jugat amb la idea de ciutat amagada i hem jugat una mica doncs, la idea de que havíem fet com 5 noves línies de metro i hem connectat les taules, les activitats amb elles i li hem volgut donar doncs, un sentit, un leitmotiv que el vertebrés tot el festival. Aquest li hem dit el nom de la taula Encants, la parada dels Encants, que sabeu, la gent que els agrada, que és aquell lloc on vas a buscar coses que no saps que necessites, que no saps si trobaràs, que és una miqueta un misteri, i sobretot coses antigues que, per lo que sigui, són troballes. Aquests tres autors, Luis García Jambrina, Niklas Nach Ok Dag, ho sento, Niklas, perdona'm, Nieves Abarca, doncs són tres autors que han fet tres novel·les absolutament excelses, tres obres d'art. El Luis García Jambrina, que és escriptor, crític literari i professor de la Universitat de Salamanca, doncs va tenir la idea... El Luis García Jambrina és bastant usual que ho faci, té idees fantàstiques que després tothom li copia. Això també és veritat. Doncs ell va tenir la idea de crear doncs, un detectiu que també és un escriptor, que és Fernando de Rojas. I així doncs, va fer una sèrie i el seu últim llibre és El manuscrito de aire. És un autor d'inventiva i és un autor absolutament recomanable en qualsevol dels seus llibres. Niklas, el diré així perquè ja som molt amics, ha tret una novel·la absolutament fascinant, que és 1793, que tenim en castellà i en català. És una novel·la que m'he fartat de recomanar en el sentit de que està molt ben escrita a nivell històric, vas a aquella època i a més doncs et fa sentir fatal. I és part d'una trilogia que tindrem més el següent i el tercer llibre, que seran 1794 i 1795. Aquest me'l sabia bé. I Nieves Abarca, que és una escriptora que ve de Galícia, que té jet lag, no sé, ve de Galícia, però té jet lag, no sé. Doncs Nieves ja és una habitual del festival. Aquest és el primer llibre en solitari, ha tret diversos llibres amb a Vicente Garrido. També té aquesta meravellosa facultat que tenia en Jambrina, de que fa coses i després, als 3 anys, els veus en altres llibres que després són bestsellers. Tenen aquesta facultat, això ens agrada, els bestsellers no els portem molt, però aquests sí. Doncs ha tret un llibre també fantàstic que és Voraces, que és una bogeria ben escrita, ben treballada també a nivell històric, amb una història que en qualsevol altres mans hagués estat un disbarat absolut. Ella fa una novel·la fantàstica, ambientada també en el segle XIX. I el modera la Marina Porres, que és graduada d'Història de l'Art i Filologia Catalana i assessora de crítica literària, per mi és una de les meves crítiques favorites.
Gràcies.
I a part de tot, i és el seu any que treballa amb nosaltres, també li has d'agrair, perquè per aquests mecanismes i aquestes coses que succeeixen als festivals, li hem marejat molt, però ella és una professional absoluta i una gran amiga, i jo li agraeixo moltíssim la feina i la paciència amb nosaltres. I res, gaudiu d'aquesta taula, perquè aquesta taula és d'aquelles taules que vas dir, te'n recordes d'aquella taula? Doncs és una d'aquestes. Gràcies.
Bé, bona tarda, benvinguts a tothom. Moltes gràcies per ser aquí amb una taula que, com diu el nostre estimat presentador, ha sigut una mica de mareig, però ha pagat la pena. Jo us diria, llegint aquests llibres i mirant a veure com enfocava una taula sobre tres novel·les que són tan diferents entre elles, jo diria que el que farem avui en aquesta taula és un elogi a la idea de ficció. I és una cosa que s'agraeix, jo crec, bastant en un temps en què estem saturats de literatura vivencial, literatura de l'experiència, autoficció. Doncs s'agraeix bastant tenir tres autors que el que han fet és posar la imaginació i la inventiva i fins i tot l'aventura, ara en parlarem, al centre dels seus llibres. Són llibres que, per enfocar una mica el debat, jo diria que tenen algunes coses en comú. Diria que són una mescla de gèneres, tots tres, és a dir, que són novel·la negra, i per això estem aquí, però també són novel·la històrica, també hi ha novel·la d'aventures, també hi ha novel·la romàntica, fins i tot, i fantàstica, bastant a sac, la veritat. I aquests autors, clar, han barrejat tant els gèneres que ens preguntem fins i tot fins a quin punt és necessari seguir classificant, no, les novel·les en aquests calaixos que són els gèneres. Les tres novel·les ens transporten a temps passats i llunyans, o no tan llunyans, ja veurem fins a on viatgem. I els tres també han fet un mateix gest, que és barrejar la realitat amb la ficció en els seus llibres d'una manera molt interessant. Jo crec que són llibres que reivindiquen la lectura com a acte imaginatiu, i a mi això sempre m'agrada molt, i són llibres que m'han fet pensar en una frase que l'altre dia la rellegia i m'ha servit que servia per introduir aquesta xerrada, que és una frase que va escriure l'escriptor americà James Salter en una novel·la que es diu Anys llum, una novel·la magnífica, sobre la gent que explica bones històries. I Salter diu, i us la llegiré, diu: "No es pot derrotar el desconegut desbordant d'històries. Quan el desconegut les ha explicat, aquests himnes i aquestes mentides s'incorporen a l'aire, es respiren i no es poden passar per alt." I a mi em sembla que això és el que fan els tres autors que tenim aquí avui amb nosaltres. I per deixar-los parlar, m'agradaria que comencéssim aquesta xerrada parlant d'un tema clau als seus llibres, que és el lloc on ens transporten aquestes històries i els motius pels quals han triat aquest escenari. És a dir, perquè Londres en el segle XIX, perquè Suècia el 1793 i perquè Haití en 1515. Si teniu la paraula.
A ver, yo a mí me, en realidad el libro es un poco, empezó siendo un pequeño encargo, ¿no?, de una editora que se llamaba Belén Bermejo, que leyó una columna que yo escribí en La Voz de Galicia hace un par de años, ¿no? A mí me gusta mucho el mundo gótico, el mundo romántico, y yo cuando era pequeña me llamaban Draculita en casa, entonces ya está todo dicho, ¿no? Parece ser que unos días antes de que yo naciera entró un murciélago en casa ya marcando todo el destino. Y entonces yo he escrito muchas novelas policiales, que era lo que yo empecé a escribir con Vicente Garrido, una serie de novelas policiales, pero Belén Bermejo leyó aquella columna y vio un potencial gótico, romántico, histórico en ella, ¿no? La columna iba sobre... A mí me gustan mucho los cementerios también, y me he enterado ahora de que hubo unas rutas que me hubiesen encantado hacer. Me encantan los cementerios. En Coruña tenemos un cementerio del siglo XIX, que es el cementerio de San Amaro, que es uno de los cementerios más antiguos de España y que es un cementerio precioso que cae hacia el mar. Bueno, todo muy épico y muy gótico, que sale en todas mis novelas, como no puede faltar, ¿no? Entonces, hay una tumba, que es la tumba de Juana de Vega. Juana de Vega era muy amiga de Concepción Arenal, y Juana de Vega en su tumba tiene el corazón de su marido, que era Espoz y Mina. Pozzi Mina, el general que fue el guerrillero de la Guerra de la Independencia, ¿no? Uno de los guerrilleros más importantes de la Guerra de la Independencia, Juana de Vega, que era, se puede decir, una feminista de la época. Juana de Vega se enamoró a los 14 años de Pozzi Mina, porque lo vio pasar por la ventana con un caballo y un uniforme, y casi se tira, ¿no? En Coruña somos así, como muy, muy pasionales para todo. Y entonces se enamoró de él y se casó con él, y estuvo en el exilio en Londres con él, y todo ese romanticismo que había, victoriano, que resultó tan interesante, es porque Juana de Vega tenía el corazón en el guardado en una urna de plata en su tumba, ¿no? Y a partir de ahí yo hice una columna del periódico, repito, en el que estaba, ¿cómo se llama? Contaba la historia Juana de Vega, tal, tal, y resulta que Juana de Vega tenía a su marido embalsamado en una capilla en su casa, ¿no? Entonces estaba cada vez más gótico y más victoriano. Sí. Y lo curioso es que después, al empezar a investigar sobre Juana de Vega y sobre Pozzi Mina, me di cuenta de que todo este asunto victoriano era porque habían vivido en Londres, ¿no? Y ella cogió aquellas costumbres necrófilas victorianas tan peculiares y las llevó a Coruña. Entonces, fue a partir de Belén Bermejo y aquella columna del periódico de lo que surgió Voraces.
Ay, qué bonito. Y, Niclas, ¿por qué de Londres a Suècia, 1793, per què aquest Estocolm tan fosc?
Well, first of all, it was very interesting to listen to your introduction because I feel very strongly about that. I started reading as a child to have company. I was lonely and I needed something to take me away from my life. So I really loved fantasy and this kind of fiction. And since then, it was always my dream to become a writer myself, to sort of repay that debt, to be a company to somebody else who had nothing. But when I started writing a piece of autofiction, which was very much in line with what a debutante novel is supposed to be in Sweden. Mm-hmm. Autobiographical, slightly glorified version of myself walking around Stockholm and having adventures. And I realized that not only was the thing that I had written really, really bad, I don't even like that genre of writing when it's at its best. So that was a crisis for me, and I threw that away. And the idea to set this story in Stockholm in 1793 originally came from my love of a Swedish 18th century poet called Mikael Bellman, who is still very well loved and remembered in Sweden today. People sing his songs, and everybody can sing a little bit from him. Okay. And he didn't sing about sort of the royalties and the courts, but he set his songs and his stories and his poems among people who were destitute, drunkards often. And he would often have very much fun at their expense. They would be sort of grotesques. But all of a sudden, he would sort of be struck by the tragedy of their lives, and there would be a song that would be really heartfelt and beautiful, and it will bring tears to your eyes to this day. And I started listening to that in my teens, and we sort of never get away from the music that we listen to in our teens. You're stuck with that for the rest of your life. So I chose that setting. This period in Europe in general is very interesting because there's the Enlightenment happening. So there are very, very modern ideas surfacing in a society which is very old-fashioned and feudal, and that is fiction that is very tempting to use when you're writing fiction. You can have your heroes of your book can be very modern in a world that is very exotic to us today. And also the Swedish king was shot in 1792. And that theme is very well exploited in Swedish fiction. You're usually supposed to write a novel incorporating the assassination of the king sort of in your story. And I wanted to do something else, so I set my story the year after that.
Okay, thank you.
Sí. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar en este escenario, hablando de escenarios novelescos y en esta ciudad que ha generado tanta ficción a lo largo de la historia. La pregunta es interesante porque en mi caso los lugares de las novelas son más que un escenario. Yo diría que son los verdaderos protagonistas de mis novelas, ¿no? Más allá de los personajes que participan en ellas. Esta novela, El manuscrito de aire, forma parte de una serie, de una tetralogía de momento. Las tres primeras se situaban en Salamanca, que es un escenario que conozco bien y que, bueno, procuré hacer una especie de homenaje, ¿no?, a la Salamanca histórica y literaria. Pero llega un momento que sientes la necesidad de sacar al personaje de ahí, de ese escenario, y llevarlo a otro sitio, ¿no? Y no se me ocurrió mejor cosa que llevarlo muy lejos de Salamanca, a un mundo que se acababa de descubrir, bueno, de descubrir por parte de los occidentales, y concretamente a una isla, la isla de la Española, donde actualmente están la República Dominicana y Haití, ¿no? El lugar me parecía fascinante y yo quería mostrarlo desde los ojos de un europeo, de un castellano, Fernando de Rojas, y bueno, ver ese contraste y lo que pudo suponer para los occidentales pues llegar a ese mundo, ¿no? Se trataba un poco de reconstruirlo. Lo interesante es que, en el caso de la isla de Española, es una isla no demasiado grande, entonces hay un terreno acotado que puedes explorar a través de los ojos de este personaje, ¿no? Y bueno, creo que está muy presente en la novela ese paisaje tan distinto del castellano, esos olores, esa luz, esa luminosidad, ese clima tan distinto, el calor, la humedad, las lluvias, la vegetación, árboles completamente desconocidos para este personaje, cultivos, la tierra, el mar, la importancia del mar que naturalmente tiene en esa isla y lo que supone para la vida de estos indios, taínos, que eran la mayor parte de la población de la Española, ¿no? Era un pueblo, una cultura que estaba muy acostumbrada a bañarse, a nadar, a pescar, mientras que esos Rojas y su mundo, pues eso, la higiene la desconocían por completo y los baños, esto por citar una anécdota, ¿no? Entonces, efectivamente, esta novela nace precisamente de ese interés de mostrar ese nuevo mundo justo pocos años después de que Colón pusiera los pies. Uno de los primeros sitios que visitan es precisamente la isla la Española, la bautizan así, y esta isla se va a convertir además en el primer asentamiento de los europeos, en este caso los castellanos, en ese nuevo mundo, concretamente en la ciudad de Santo Domingo. También un aspecto importante de esta novela era mostrar una ciudad en sus primeros años, ¿no? La ciudad de Santo Domingo, en el lugar donde finalmente se sitúa, se funda en 1502, la novela tiene lugar en 1515, y bueno, se trataba un poco de ver cómo surgen estas ciudades, concretamente la primera ciudad en el Nuevo Mundo, la primera ciudad que permaneció. Antes hubo algunos intentos de fundar ciudades, pero esta es la que permanece, y la ciudad de Santo Domingo además se convierte en el modelo de las ciudades posteriores que se van fundando en el Nuevo Mundo, tanto en las islas como en el continente, ¿no? Y bueno, pues eso, ver cómo eran estas ciudades que están trazadas a escuadra, con líneas rectas, grandes calles que van paralelas al mar, cruzadas por otras calles, en el centro la Plaza Mayor, etcétera, ¿no? Casi como un intento de dominar, de controlar ese espacio salvaje, ¿no?, que era la isla la Española cuando llega Colón y su gente. De modo que sí, si hay una protagonista en esta novela es la isla la Española, y dentro de ella sobre todo pero no solo la ciudad de Santo Domingo. Y hay un momento culminante en la novela, que es ese viaje que hace Fernando de las Rojas y algunos más aguas arriba por el río Ozama, que es el río que desemboca donde está el puerto de Santo Domingo, por eso se funda allí la ciudad. Y ese viaje en barco, primero en una carabela pequeña, luego tendrán que cambiar porque no puede continuar el viaje, pues se trata de adentrarse en esa otra cara más oscura de la isla, ¿no? Que es la selva, los manglares, los humedales, la vida ignota y salvaje, y cómo este paisaje pues también va cambiando un poco el modo de ser y la actitud del propio Fernando de Rojas, ¿no? Uh-huh. Eso que se llama la llamada de la selva, ¿no?
Sí, de fet, jo volia parlar d'aquests protagonistes de la novel·la i com canvien al llarg de les vostres novel·les. Jo crec que tots els personatges protagonistes d'aquests llibres tenen una cosa en comú, i és que són una espècie d'antiherois. O sigui, antiherois. I d'ells s'espera que resolguin un cas o un misteri, però sabem, perquè els seus autors ens ho han explicat així, que no actuaran de manera convencional. I això passa perquè, d'alguna manera, els personatges d'aquests llibres no s'enfronten només a un cas concret, sinó que s'enfronten a un sistema o a un entorn que és decadent i que falla. No sé si esteu d'acord amb això.
Jo sí. A veure, mis protagonistas se dividen más o menos en los fantásticos, ¿no? Los creados por mí, y después los que son personajes históricos concretos, ¿no? Que yo también juego con esos personajes históricos y los hago y los meto en un mundo siniestro. Realmente los personajes principales de mi novela son los exiliados españoles que estaban en Londres, que es una historia muy desconocida, fascinante, que si, como digo yo, si estos señores fueran ingleses, franceses, serían famosos en todo el mundo, pero como son españoles no los conoce nadie, y quitando Torrijos, el famoso Torrijos, que no sé si os dais cuenta del cuadro que hay en el Prado, ese cuadro maravilloso del fusilamiento de Torrijos, uno de los protagonistas de la novela es Torrijos, es decir, todos los protagonistas, Espronceda, el poeta que también estaba allí, nadie sabe que Espronceda era uno de los luchadores por la libertad y por la muerte de Fernando VII, ¿no? Tampoco sabe la gente que Tennyson, el poeta inglés, estaba ahí metido con todos estos españoles. Y entonces sí, todos están luchando contra el rey Fernando VII, todos están luchando contra el absolutismo, pero todo está en contra de ellos siempre, ¿no? Eso es lo fantástico de una novela del romanticismo, que ellos siempre van a estar luchando contra todas las fuerzas que están en contra en aquella época, ¿no? Es el propio gobierno, los propios ciudadanos españoles que no los apoyaban. De hecho, cuando Torrijos llegó a intentar hacer un rompimiento, a intentar proclamar una constitución, fue rápidamente denunciado, fue rápidamente... Uh-huh. Es decir, todos los personajes son unos perdedores natos, ¿no? Quitando la protagonista Juana de Vega, porque Juana de Vega es como no sé cómo decirlo, ¿no? Es una heroína,
sí,
una heroína como clásica, ¿no? Y Juana de Vega fue hallada la reina Isabel, es decir, todos estos personajes, quitando a Juana, que se monta muy bien y Juana se brujulea muy bien siempre, en todos los momentos, todos los personajes, fundamentalmente los masculinos históricos, eran perdedores y no les importaba, ¿no? Ellos iban a la muerte sin tener ningún tipo de problema, y sus mujeres estaban encantadas también, ¿no? Porque eso es el espíritu romántico que hemos olvidado, ¿no? El espíritu de Lord Byron que se fue a Grecia a morir de fiebre, ¿no? Y estos también se fueron donde iban, pero se iban a morir. Algunos con más o menos suerte, ¿no? Y Espronceda cada vez que montaba una lo metían en la cárcel, era una cosa tremenda, ¿no? El pobre hombre también era un poco así, un poco desastre, pero dentro de su vida, es decir, Espronceda lo que cogió fue toda la poesía británica y se la trajo a España, ¿no? Todas estas personas que son héroes un poco olvidados, porque Espronceda es lo que siempre pensamos cuando estudiamos de niños la poesía, la canción del pirata, pero si ahora te pones a leer a Espronceda, es que primero que tiene unos poemas que te aterrorizan, ¿no? Y te puede dar muchísimo miedo, y después que era un otro luchador por la libertad. Dice, todas estas historias de personas perdedoras, yo creo que son las más fascinantes que hay, ¿no? Para ver victorias, pues ya te vas a ver a Beyoncé y a Shakira en la Super Bowl, ¿no? Y lo bonito de las historias negras, oscuras y románticas es precisamente el uh-huh. la huida hacia el abismo.
Uh-huh. Yes, the protagonists of my book are first of all, there's a war veteran of the totally useless Swedish war on Russia from 1789. Mm-hmm. His name is Jean-Michel Cardel, and he lost his left arm in a sea battle. And as is the case in this time with maimed soldiers, he is given a post as a sort of city guard where he is charged with rounding up prostitutes. Mm-hmm. And he's not very keen on doing this, so he's become a useless drunkard. Until one day he's fetched by some children to fish a corpse out of a horrible swampy lake that existed in central Stockholm. And when he does that, against his better judgment, very drunk, he sort of develops. It's a situation that reminds him of when he lost a dear friend in this naval battle who he could not hold on to as the waves mm-hmm. got higher. So he decides to follow the fate of this unknown body and is out on a journey for redemption. The other protagonist is a consultant, former lawyer called Cecil Vigne, who is very much a man of the Enlightenment, worships reason more than anything. And he is also dying of consumption. And his reason has told him that the best thing he can do under these circumstances is to try to make his passing easier for his wife by setting her up with a lover mm-hmm. while he himself leaves to sort of die alone. And he's very, of course, very bitter about this, and his worship of reason has left him lonely and with nothing left until this one final case comes up, and he kind of needs it as a distraction during mm-hmm. during his final weeks. And this sort of pairing is very fruitful, of course. It's a trope of crime fiction from Sherlock and Watson mm-hmm. and Poirot and Hastings. You have two people who sort of embody each have one half of the human experience. And I think, thinking about it, the closest thing to the characters I created is actually Tintin and Captain Haddock.
Okay.
sí, en mi caso, el protagonista, Fernando de Rojas, es un claro antihéroe. Es un pesquisidor, pero un pesquisidor contra su voluntad, que no quiere ejercer de pesquisidor, pero que se ve obligado por diferentes circunstancias a ir aceptando diferentes casos, incluso algunos por orden del rey. Y bueno, es también un antihéroe porque constantemente, a pesar de su gran inteligencia, de su gran formación, se equivoca continuamente, comete errores, acaba enfrentándose con casi todo el mundo. Y hay una cosa muy interesante en lo que has planteado, y es que este tipo de personajes, y Fernando de Rojas, de manera clara, no se enfrenta a un enigma, ¿no? Que es lo propio un poco de la literatura policíaca clásica, sino que se enfrenta a un sistema. Y en este caso es muy peculiar porque ese sistema es un sistema que está naciendo en esa isla de la Española que antes mencionaba, que es el sistema colonial. Es el sistema colonial que Colón y los que vinieron después tuvieron un poco que improvisar, porque Colón iba buscando una cosa y se encontró con otra y tuvo que improvisar. Y dentro de ese sistema colonial surge enseguida algo que es el sistema de las encomiendas. Y esto forma parte del contexto social, histórico, ideológico de esa novela y de esa época, de ese nuevo mundo. Las encomiendas fue una institución que se creó para que los españoles que iban a las Indias, pues eso, se les encomendaran varios indios, eso dependía de la categoría de la persona en cuestión, y tenía que, pues eso, que cuidarlos, que evangelizarlos, que civilizarlos desde el punto de vista occidental, ocuparse de ellos, ¿no? Y a cambio, pues podía exigirles algún tipo de trabajo que tenía que ser remunerado. Eso es en la teoría. En la práctica, lo que ocurrió es que el sistema de las encomiendas, implantado por primera vez allí en la Española y luego se extenderá a las otras islas y al continente, se utilizó como una forma de esclavizar a los indios, ¿no? En el caso de la Española, a los taínos. No podían ser esclavizados porque eran súbditos del rey, por lo tanto, libres, pero en la práctica, ya digo, este sistema de encomiendas es que sirve para explotar a los indios, para llevarlos a trabajar a las minas de oro. Había oro en la Española, pero no tanto como se creía, y además ese oro había que extraerlo y no era rentable. La extracción solo podía ser rentable si la mano de obra pues era gratis, y no solo gratis, sino que además apenas se les alimentaba, se enfermaban, no se les cuidaba, etcétera, etcétera. Y es contra ese sistema contra el que tendrá que lidiar Rojas. Al principio él va de España, no sabe nada de ese nuevo mundo. Todo lo que llega a España pues era un relato muy idealizado para atraer a más gente, pero en la realidad pues él va descubriendo, o sea, el verdadero descubrimiento es precisamente todo eso que hay por debajo, ese sistema de explotación, que es el que hace que la población taína de la Española pase en muy pocos años, en poco más de dos décadas, de unos 500.000, haciendo un cálculo pues eso, muy, muy moderado, a pues unas decenas de miles, y pocos años después desaparecerán completamente de la isla. Ese es el trasfondo de la novela, por eso es una novela negra, no es una novela detectivesca, porque los crímenes que en ella se investigan pues tienen que ver con el contexto social, histórico, ideológico de ese momento. A mí me parecía un momento importante, porque cuando se habla de la conquista de América, el descubrimiento, la colonización, pues siempre se suele hablar, lo hemos visto en este último año, es el aniversario de la conquista de México, de lo que luego será México, la conquista de Perú, etcétera. Pero generalmente no se ocupan los novelistas y no mucho los historiadores de esos primeros años, que son los que van a sentar las bases de todo lo que va a pasar después. Y bueno, dentro de eso, no todo es una visión negativa. Yo no quería incidir en eso que se llama la leyenda negra. También un aspecto positivo en ese periodo histórico y en esa isla, que son los dominicos españoles que van de Salamanca precisamente a ese nuevo mundo, y que enseguida, al ver esa realidad que antes he descrito por encima, pues se van a convertir en los primeros defensores y protectores de los indios, en primer lugar de los taínos.
Però sí que és veritat que a la base de les vostres novel·les sí que hi ha, amb una voluntat persistent, escenes molt dures, o sigui, escenes gairebé cruentes i macabres, d'alguna manera, i penso, per exemple, a la novel·la de la Nieves hi ha molta sang per tot arreu, o a la novel·la del Nicles, una de les característiques principals del crim del que s'ocupen aquests detectius és que és un crim d'una naturalesa especialment macabra i retorçada, igual que passa en el llibre del Lluís, que el punt de partida és un incendi que crema gairebé tot un poble, podríem dir. Llavors, no sé si aquest ús de la duresa o de les coses macabres us ha servit per explicar millor també la gent que habitava, els protagonistes que corren per la novel·la, d'alguna manera.
A ver, yo tengo que reconocer que esta novela, comparada con las anteriores, Es suavecita, ¿eh? es muy suavecita.
Pero claro, hay sangre.
Hay mucha sangre, pero nosotros había muchas más cosas, ¿no? lo que ocurrió es que, como quería cambiar absolutamente todo el repertorio, no todo el repertorio, pero quería cambiar totalmente todo. Es decir, una novela es una novela romántica, es una novela no romántica de violines, es una novela en el romanticismo, y es una novela fantástica, gótica, y es una novela en la que salen vampiros, que no se puede decir, pero salen vampiros. A mí me gustan mucho los vampiros. Entonces, de repente aparecieron, sin que yo quisiera, en la novela fue invadida por unos vampiros que no solo están basados en Drácula, están basados en Polidori, en el vampiro romántico, están basados en las novelas que yo leía de niña, aquellas novelas de glorias literarias juveniles, ¿no? Que salía la diosa Ayesa, una especie de diosa Kali diabólica, Emilio Salgari. Entonces, quise hacer un poco todo lo que yo tenía en la cabeza, que es en el romanticismo y en esa época lo tengo. De hecho, Polidori describió a Lord Byron como un vampiro, ¿no? No es una cosa mía, es una cosa que ya le sale solo a mucha gente, ¿no? Y entonces, sí, realmente yo, dentro de las truculencias, que yo creo que en esta novela, comparada con las que hacía antes, que eran mucho más visuales y mucho más directas, aquí lo que intenté mucho es sublimar a través del terror, ¿no? A través de las escenas de sorprendentes de niños, que es también homenajeo mucho a Stephen King, ¿no? Porque hay cosas de como Salem's Lot, que cuando lo vi por primera vez casi no dormí en 3 semanas, casi me tenía que llevar una bacenilla para casa porque me estaban muriendo de la cama, me estaba muriendo de miedo, ¿no? Entonces yo quise también usar ese terror para explicar cosas, ¿no? Para explicar lo que pasa ahí. No me llegaba solo con lo que podía hacer Espocimina, coger a la madre de uno de los generales enemigos y delante de todo el pueblo coger y cargarse a la buena señora de 80 años sin tener ninguna culpa a la buena mujer. El tío dijo, pues mira, ya verás cómo tú no vuelves a hacerlo, voy a matar a tu madre. El otro cogió y mató a más gente, ¿no? Entonces, eso ni siquiera eso me llegaba, me hacía falta para expresar lo que yo siento al ver a todos estos románticos, toda esta gente tan, tan exaltada, tan visceral, necesitaba más que eso, estaba el terror, ¿no? Estaba la sangre, que tampoco hay una especial abundancia de sangre explícita, ¿no? Está muy sublimado y está en una cierta ambigüedad. Hombre, no hay ambigüedad porque tampoco quería hacer una novela de uy, parecen vampiros, pero al final era que estaban enfermos y tenían y querían chupar sangre porque les faltaba hierro. No. Eran gente que eran vampiros que no brillan, por cierto, porque tampoco es una cosa que me horrorizó. Y también, lo que quería también era usar el mito del vampiro, como se ha usado siempre, para expresar un poco lo macabro, lo inmortal y cómo puedes usar el poder, que es lo que le pasa al duque de Wellington, cómo puedes usar el poder para ser más malo que el demonio y que nadie se entere, ¿no? Eso también me hacía mucha gracia porque, claro, cuando te pones a investigar la vida del duque de Wellington, tiene muchas, ¿no? Muchas sombras, tiene muchas luces. El señor que ganó a Napoleón, que era todo el mundo en Inglaterra se reía un poco de él. ¿Cómo puede ser que este señor sea capaz de ganarle a Napoleón una batalla, ¿no? Y bueno, pues mira, ya explico yo las razones en la novela, ¿no? Y son razones oscuras y razones macabras. La verdad es que ahora lo veo así, digo, no sé cómo me atreví, ¿no? Pero que igual llegan los herederos, Sir Charles, que tiene unas tierras tremendas ahí en Andalucía, y me denuncia, pero bueno, me arriesgo.
I remember very well when my 9-year-old older brother and his friends rented Salem's Lot on VHS, and I saw the cover of that with that vampire with teeth in the middle, and I thought, yeah, I'm hiding behind the couch and watching that. And I also didn't sleep for several weeks, and now I won't be able to read your book. When I was down in Amsterdam, there was a very nice lady. I was doing press for the book, and she came up to me very enthusiastically and said, I was reading your book and I was having breakfast and it was that scene where that guy cuts out that other guy's tongue and I threw up a little in my mouth. And I said, I'm really sorry. It wasn't my intention to ruin your meal. And she said, no, it's a compliment to your writing. But I was a bit surprised about reactions like that because it wasn't really apparent to me when I was writing the book. That wasn't really what I was going for. But there was a lot of, the historical details were important to me. And the scenes of violence sort of naturally became detailed because of that. Mm-hmm. And I remember being a very lonely, scared little boy who read horror, because through the magic of literature, you can process difficult feelings like that in a safe place, in your bed, in your room. And that really helped me. But it also, when you sort of get too deep into the conventions of that genre and try to sort of build on them, you may get to a place where people get a bit repulsed. And it's not a border I like to cross. At the same time, there has to be a motivation for scenes like that. And there is historical motivation, of course, to all of the things that happens in my book. And when I was starting to write a sequel to it, I was very aware of this. And I thought to myself, maybe was I too harsh on the 18th century in Sweden? And the very first thing I read when I started doing my research was about a madhouse in Stockholm. And during this day and age, the sort of medical doctrine dictated that if a person went mad, the soul had gone a little askew inside the body. And if you gave the body a harsh enough shock, maybe the soul would sort of slip back into place and sanity will resume. Mm-hmm. So to do this, they built a machine, which was a big centrifuge, where you sort of tied the patient down and you spun him or her around as fast as you could until there was blood coming from nose and eyes. And when they were evaluating this machine, how well it worked, a doctor very dryly wrote that, yeah, it's not that effective curing a mental illness, but it is very handy when laxatives have failed. And I couldn't use that in my book because it's unbelievable. So reality is always worse.
Pues sí, estoy de acuerdo con esta última afirmación. En el manuscrito de Aire hay mucha sangre, sudor y lágrimas. Y curiosamente, la violencia que hay en muchos momentos de la novela no tuve que inventármela, sino que la saqué de un gran cronista de la época, que es Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Si ustedes leen algunas obras de Fray Bartolomé, La historia de las Indias, o ese librito que es la breve relación de la destrucción de las Indias, pues hay momentos espeluznantes como no he visto yo en ninguna película gore. Y bueno, en parte tenemos que pensar que eso que describe Bartolomé de las Casas es real, porque él fue testigo directo de muchos de esos hechos, ¿no? Hay que recordar que Bartolomé de las Casas fue encomendero, antes les hablaba de las encomiendas, antes de ser primero clérigo y luego fraile dominico, y él había explotado a los taínos. Uh-huh. Y luego fue clérigo y estuvo acompañando a los soldados que fueron a la conquista de Cuba, ¿no? Y allí asistió a cosas verdaderamente atroces que él describe en estos libros, ¿no? Y es posible que Fray Bartolomé de las Casas se exagerara un poquito. Él era un converso, se había pasado de explotar a defender a los indios. De todas formas, era natural también que exagerara, porque sabía que todo eso lo iban a negar. Y entonces, anticipándose a esa negación, él exagera para que luego lo dividan por la mitad y así todo sigue siendo igualmente atroz y espeluznante, ¿no? Entonces, ese incendio con el que comienza la novela, donde arde todo un poblado de taínos, es inventado, pero está inspirado en otros incendios de aldeas taínas mucho más atroces, que corresponden a esa conquista y dominio de los indios de la isla de la Española, ¿no? Y pues hubo un Nicolás de Obando, uno de los gobernadores de la isla, que es un poco el que y que fue el fundador o refundador de Santo Domingo, pues él era muy drástico y cada vez que había una revuelta o una mera resistencia de los taínos, pues aplicaba la fuerza y la violencia de una manera atroz y muy poco cristiana, ¿no? Y en cuanto a otro tipo de cosas que se describen en la novela, como es el trabajo en las minas, etcétera, también está sacado de los libros de Bartolomé de las Casas. Yo lo que he hecho es edulcorar un poco eso, atenuar un poco eso, también porque no quería que me tacharan de partidario de la leyenda negra, ¿no? En estos tiempos en los que precisamente vivimos unos años en los que se está intentando blanquear esa leyenda negra. La leyenda negra, si algo tiene de tremendo, es que no es una leyenda, sino que es una realidad. Una realidad muy negra, aunque es verdad que en el caso de esta conquista de lo que luego será América, pues es verdad que luego tiene su parte contrapuesta, que es la de sus dominicos que antes les mencionaba. Pero sí, la violencia era necesario mostrarla en esta novela, si no, no se entendería nada. Y además yo quería contar una historia que solo hubiera podido ocurrir allí y en ese momento, y había que contarla con toda su crudeza. Lo que sí hago es mostrar esa violencia que hubo también en todas las direcciones, ¿no? Los taínos, que eran un pueblo, según lo describen la mayor parte de los cronistas, y se describen a sí mismos los taínos ya desde el nombre, porque la palabra taíno significaba los buenos, los nobles, los prudentes, frente a los caribes, que eran los belicosos, eran los caníbales, que efectivamente existían y eran reales, ellos acabaron, ante esta violencia generalizada, acabaron también pues ejerciendo la violencia, ¿no?
És que, de fet, un dels temes també que s'entrellaça molt a totes tres novel·les és la relació que hi ha entre la violència i el poder. Que de fet el poder en si mateix és un gran tema. Jo diria que les tres novel·les, pel tema que tracten i pel lloc on està situat. Penso, per exemple, en la novel·la del Niklas, on s'ensenya els vestigis o els últims, diguéssim, els últims batecs d'una societat feudal, que fa una gran distinció entre rics i pobres, entre afavorits i desafavorits, i és un món on els poderosos poden fins i tot posseir a partir de diners, literalment, a les seves víctimes, no? I, per exemple, a la novel·la de la Nieves, al Londres del segle XIX, que és una societat que és duríssima amb els seus habitants, però s'ha de pensar que ells, els protagonistes de la novel·la, fugien d'un lloc on el poder encara exercia una força més gran sobre ells que a la ciutat on anaven, o a la novel·la de Lewis, que ho ha explicat clarament, en un context de la conquesta d'Amèrica, doncs és evident com s'exerceix el poder, no? Que és uns forasters, diguéssim, que estan invaint militarment una terra, no? No sé si volíeu parlar d'aquesta relació, de la idea del poder a la novel·la.
Sí, a ver, en la mía está clarísima por Fernando VII, y porque lo curioso es que la mayoría de los españoles exiliados que estaban viviendo en Londres, aparte de mal vivir, porque vivían todos en un barrio que ahora... Durante mucho tiempo fue bastante un barrio bastante pobre, ahora no hay nada pobre en Londres, se puede decir, pero vivían todos en un barrio vestidos con la capa española. Llamaba muchísimo la atención porque ninguno de ellos evolucionaba, ninguno de ellos se fusionaba de ninguna manera con la sociedad inglesa. Entonces ellos, soldados, coroneles, literatos, intelectuales, toda esta gente allí no tenía, bueno, quitando los libreros y gente así que empezaron a publicar libros y empezaron a tener una actividad intelectual bastante intensa, la mayoría de aquella gente que estaba allí se dedicaban hasta a coser, es decir, señores con sus escopetas y sus espadas, se dedicaban a coser y a hacer pulseras, bueno, era todo como muy era todo como muy triste, ¿no? Y todo esto era porque huían del poder de Fernando VII. Ellos, yo quise un poco ser un poco maniqueísta, no me corté demasiado, entre los puros, ¿no? Que eran los que habían huido, los que estaban con sus cabezas, podían en cualquier momento cargárselos a todos, y quería el mal, ¿no? Que era el poder español, el poder inglés, y después el señor que denuncia a Torrijos, porque el señor que denuncia a Torrijos es tal cual lo que pasó, ¿no? Todo, tal como sale en la novela, este señor era un Judas que le tendieron una trampa a un señor que tenía 20 personas a su cargo, es decir, que no iba a hacer absolutamente nada. Pero era tal el abuso de poder, era tal Fernando VII, era tan, tan, tan villano, era tan felón, que no tenía ningún problema en pasar por a cuchillo a quien fuera y a quien de alguna manera pudiese un poco, ¿cómo se llama?, estar en contra de él, ¿no? Ni siquiera era una amenaza, porque nunca los románticos españoles, nunca los exiliados, por mucho que quisieran, nunca fueron una amenaza para Fernando VII, ¿no? Eran cuatro gatos, mal. Por eso Espocimina, que era el único que tenía un poco de cabeza, pero nadie hacía caso, ¿no? Y decía Espocimina, pero ¿esta gente qué hace? ¿Por qué vamos a ir a morir? Estamos aquí, no tenemos nada que hacer. Y Torrijos le decía, es lo que tenemos, es nuestro deber, es luchar por la libertad, ¿no? Y entonces toda esa lucha por la libertad al final queda arrasada por completo por el poder establecido, ¿no? No hay más. No podían hacer nada más. Lo único que podían hacer era sacrificarse, que era como no sé, como pájaros contra un espino. Era una cosa tremenda, ¿no? Y todo eso a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar a toda esta gente, cómo cogían y no tenían ningún reparo en meterse en un barco, ir a morir, ¿no? No pasaba nada, era como era sustancial a su naturaleza de buscar la libertad, ¿no? Y todo eso te das cuenta de todo el sufrimiento de todas estas personas, que no valió para nada, ¿no? Eso yo quería que quedase muy claro en el libro, que es lo más, ese sacrificio es lo más, es el sacrificio byroniano de me voy a Grecia a salvar a los griegos y al final me dan las fiebres, me ponen unas ¿cómo se llama?, unas sanguijuelas, me hacen unas sangrías y me muero. Entonces es más o menos un poco eso, ¿no? Algunos se salvan porque como dice un amigo mío escritor, que no sé si está por aquí, si quieres hacer el mal también tienes que poner algo bueno en la novela, ¿no?, para contrastar, porque si es todo malo en la novela, al final acaba siendo todo pues oscuro, triste, y no hay ninguna luz, ¿no? Y siempre hay una luz al final en...
Sí, i en totes hi ha una part de bé i una part de bondat, però sí que és veritat que el poder quasi sempre es manifesta com una cosa dolenta i cruel.
De hecho, algunos de los personajes están en contra del poder, pero después están a favor del poder, claro, ¿no? Y también cómo estableces tu relación con el poder es muy importante en los personajes de mi novela, ¿no? Cómo puedes ser clemente o no, cómo puede una persona que es buena persona de una manera natural convertirse en mala persona a través del poder. También eso lo quería dejar bastante claro.
De fet, l'ambigüitat entre víctima i culpable està molt, molt present a la novel·la del Niklas.
Yes. First of all, the question of power and violence is very complex, and of course, you can always say that. For me, it's more that the acts of violence will get more extreme as the power gets bigger. But I also think that humans are predatory by nature, and that we're all sort of hardwired for violence. So the master will beat the servant, and the servant will beat his children, and the children will beat the dog, and the dog will surely find someone to be mean to as well. But I, for sure, as that principle shows, I don't think you can ever be a perpetrator without first having been a victim.
Okay. So, tots els, d'alguna manera... sí que hi ha una diferència molt clara entre qui té el poder, per això, en aquest Estocolm tan dur i tan sever, i el que sí que es veu molt clar a la teva novel·la, a partir de personatges concrets molt desemparats, és que les víctimes rebien l'abast del poder d'una manera molt, molt bèstia, molt forta.
Yes, the whole society was permeated by violence because, I mean, it was a very unfair society. Everything belonged to the rich, to the nobility, and every sort of high office was hereditary, so there was no social mobility whatsoever. But that started happening at this period when the nobility of Sweden, my own family in particular, who lost all their money, but they were not earning any more money. All they had were sort of blood money from the 30 Years' War in the 1600s, and the new rich were the bourgeois, the traders, and the businessmen, and the supreme irony of the 18th century is that the wonderful ideas of people like Rousseau and Voltaire became sort of the excuse to perpetrate the French Revolution, which was the greatest bloodbath of the age.
Sí, de fet, a la novel·la es veu l'ombra i la por de molta gent, de molts dels personatges en aquest Estocolm, que tenen por de que la Revolució Francesa copiï els efectes, diguéssim, a Suècia. Li volia preguntar al Luis, que clarament el tema del poder és clau en el seu llibre.
Sí, eso, y además creo que en el caso de la Española, por eso que comentaba antes, que es un lugar muy, muy acotado, y en el espacio es una isla y en el tiempo, pues son unos años, luego el foco de atención pasará a otras islas y al continente sobre todo, pero lo que se ve muy bien es cómo ese poder no solo es un poder militar, sino también es un poder económico, como antes decía, ¿no? Es cambiar un pueblo, el sistema de vida y el sistema económico de un pueblo que vivía de una manera casi, casi paradisíaca, en el sentido de que no tenían que trabajar mucho para vivir. Y además era un pueblo, el pueblo taíno, que no acumulaba ni afán de ostentación, etcétera. Por lo tanto, trabajaban lo justo para vivir y cultivaban un poco la tierra, ¿no? Porque el resto lo completaban con la caza, la pesca, etcétera. Entonces, y bueno, tenían mucho tiempo de ocio que dedicaban a una serie de fiestas, rituales que duraban mucho tiempo, en la que todos cantaban y participaban y tomaban ciertas sustancias. También jugaban a la pelota, que es un poco un antecedente de lo que serían ciertos juegos de pelota, entre ellos el fútbol, ¿no? Y era un juego pues, en el que todos participaban. Era también un ritual y tenía una dimensión sagrada, etc. Por eso, porque tenían mucho tiempo de ocio, pasaban mucho tiempo en el mar, bañándose, etc. Y entonces, de repente, llegan los españoles y los sacan de ese mundo. Además, los desarraigan a casi todos ellos, los llevan a otros lugares, los reparten por la isla y entre algunos de los españoles que allí estaban, y los someten a un trabajo que además era un trabajo tremendo, porque era de sol a sol, un trabajo durísimo de extracción del oro, a veces del cauce de algunos ríos, etcétera, y además eso sin apenas alimentación ni cuidados, ¿no? Entonces, bueno, eso es la imposición de un sistema económico que además va a traer como consecuencia lo que podríamos llamar también una especie de cambio climático. O sea, la llegada de los occidentales, de los europeos, a ese nuevo mundo va a ser un cataclismo también, en concreto para esta isla, la española, ¿no? Porque el sistema de producción, el sistema económico, pues va a cambiar de una manera radical. Durante unos años se implanta la economía del oro, de tal manera que eso, ninguno de los españoles que iba allí quería trabajar la tierra, a pesar de que muchos eran originariamente campesinos, porque todo el mundo quería hacerse rico en muy poco tiempo, explotando a los taínos. Entonces nadie cultivaba la tierra. Y los propios taínos, hay un momento en que al ver que estos españoles no tienen intención de irse, de abandonar la isla, también dejarán de cultivar la tierra para ver si así se mueren de hambre o se van de una vez, abandonan de una vez la isla, ¿no? Y bueno, y por último, también es una violencia ideológica, en el sentido de que para que todo esto funcione, pues lo primero que hay que hacer es convertir a esos indios, a esos taínos, que en teoría eran súbditos del rey, en animales, es decir, seres que no tenían alma racional y, por lo tanto, al no tener alma racional, podían ser esclavizados y explotados vilmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el poder. Y además es muy complejo también el ejercicio del poder en esta isla, porque, claro, el rey de donde emanaba ese poder estaba a muchas leguas de distancia, ¿no? Y entonces, para bien y para mal, porque el rey, al no ver qué es lo que estaba ocurriendo allí, se lavaba un poco las manos. Y entonces, por un lado, pedía, incluso hubo leyes que exigían la protección de los indios y que no se les explotara, pero como el poder real estaba muy lejos, al final ese sistema de encomiendas que antes les comentaba, pues actúa impunemente.
Molt bé. De fet, veig que m'estan fent llums des de la distància, cosa vol dir que hem de començar a tancar aquest col·loqui, que em sap bastant greu perquè tres llibres en una hora realment és molt difícil donar l'abast. Hi havia un tema a comentar, hi havia molts temes a comentar que no hem pogut tractar, però sí que n'hi ha un que vull que es tingui en compte, que és que aquestes tres novel·les també experimenten d'una manera molt similar entre elles amb la forma i amb la manera d'explicar la història i qui explica la història en cada moment. És a dir, ells han utilitzat, per exemple, l'ús de cartes dintre la novel·la, l'ús de retalls de diaris i notícies a dintre la novel·la i també, no ho parlarem ara, però deixarem que vostès ho busquin, de quina manera s'han servit d'això per explicar a ells la seva història a través dels seus personatges. Són històries, i també ho volia dir perquè hem parlat de coses molt, molt sòrdides i molt denses i molt dolentes, però són històries les tres en què hi ha un fons de bondat o almenys hi ha espai a totes tres per l'amor i d'alguna manera per la redempció d'algunes de les atrocitats que hem anat explicant. O sigui, que no direm el cliché de l'amor sempre guanya al final de la història, però que sí que hi ha realment com esperança i bondat en aquestes històries tan sòrdides. Bé, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Moltíssimes gràcies a tots els que sou aquí, que és bastant impressionant sempre trobar-se un públic tan disposat en un festival literari. La veritat és que és fantàstic i espero que gaudiu dels seus llibres. Moltes gràcies.